We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Muy buenas tardes, es miércoles 25 de septiembre de 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala y estamos en Radio Duna dando inicio a una nueva edición de información privilegiada con Josefina Ríos.
31 minutos.
Me senté como
como partido. Como 31 minutos.
Como partido box.
¿Tú veías 31 minutos?
Sí. ¿Te tocó? No, yo no lo veía. Acuérdate que yo soy malo para la tele, pero sé lo que lo he visto.
Pero de niño, ¿no?
Que cuando salió 31 minutos, yo creo que yo no era tan
niño. No eras tan niño.
O sea, estaba como saliendo de la niñez.
Ya, como que sí, te da como vergüenza. La veía escondido.
Es que no. No
lo veía escondido.
Lo veía escondido. Sí. Las canciones de 31 minutos sí fueron bien emblemáticas. Esta no es una de ellas.
No, esta no. Este es Bruno
Marx,
¿o no?
¿Tenemos ánimo festivo, Josefina Ríos?
No. Justin Timberlake.
Por alguna
canta.
Razón,
No. La eligió Richie esta canción.
Ah, Richie está de fiesta.
Pero me gusta esta canción.
Alegría,
sí, ponerle alegría al día.
Estamos ya, bien. Alegría. No sé si tanto, pero.
Pero dólar, no, tampoco tan triste.
$9.13.
Sí, eso es un buen número.
Sí. Sí. Cobre se ha mantenido casi plano, 4,49. Bolsa chilena mal. O sea,
mal, no.
0,28 negativo.
Sí, está bastante plano.
Oye, ¿se conocen más detalles de cómo el grupo Angelini, a través de su filial Arauco, piensa financiar este proyecto de 4.600 millones de dólares que se va a construir en la localidad de que se denomina Sucuriú en realidad? No, no es la localidad de Sucuriú.
No, la localidad es mucho más grande. Se llama Río do Sur, como sea. Mato no, Grosso do Sur.
Pero es el estado. La localidad sí. Se llama Inocencia.
Ay, Inocencia. Lindo, no. Me
esto
pongamos
es
una música brasileña.
Inocencia. Sí, debería. Eso sí.
Sí, pongamos algo brasilero.
Porque, bueno, es harta plata. La compañía tiene un patrimonio del orden de 9 mil millones de dólares. Uh-huh. Y obviamente 4.600, 9.000. Y bueno, va a salir a buscar financiamiento al mercado a través de créditos bancarios, emisiones de bonos y eventualmente créditos de fomento de exportación, apoyado de un aumento de capital. Recordemos que se aprobó un aumento de capital hace. O sea, no. Se citó una junta extraordinaria para eventualmente aprobar un aumento de capital por hasta 1.200 millones de dólares, que obviamente tiene que ver con lo mismo. ¿Ah?
500 millones de toneladas por año de celulosa tipo pulpa craft blanqueada de eucaliptus. Eso es lo que espera producir.
A mí, por un lado, yo lo dije en la mañana, por un lado me gusta mucho que las empresas de Chile salgan al mundo y se traigan el mundo, porque eso al final genera que muchas personas de nuestro país puedan tener mejores oportunidades de surgir en la vida, ¿no es cierto? Ahora, lo que echo de menos es que ¿por qué no le damos las condiciones nosotros como sociedad para que lo hagan acá también?
Sí. Estamos muy de acuerdo.
Me encantaría que hubieran 10 proyectos como este en Chile también. 20, 100 proyectos iguales a este. 4.600 millones de dólares.
Ay, bueno, también hay un tema de. O sea, yo creo que sí, quizá un proyecto de esta dimensión se podría hacer en Chile, pero convengamos que hay un tema de extensión territorial que tiene Brasil que en Chile es menor.
Ahora, recordemos también que esta compañía fue la que estuvo atrás del proyecto MAPA, que ha sido uno de los proyectos de inversión más grandes que ha tenido nuestro país en los últimos 15 años, diría yo.
Sí.
Que el proyecto MAPA es la modernización y ampliación de la planta Arauco, uh-huh. Ahí ubicada ahí en Constitución.
Claro, no es que ha dejado de invertir en Chile.
Claro. No, está contrario. Bien, pero si yo no lo quiero personalizarlo en esta empresa. Si no, nadie está apuntando con el dedo a ello. El punto es como, ¿por qué como país no nos preocupamos de que lleguen 100 otras empresas a hacer estos tipos de proyectos acá?
Por supuesto.
¿Ah? Y no, como supimos del caso de Colbún, que se desiste de.
Oye, y de el data center también.
Y de Google.
Y de
claro,
Google.
Que ya había pasado.
Sin ir más lejos.
Y de tantos otros, ¿no?
Que han quedado en el camino.
Que han quedado en el camino, lamentablemente. Sí. Hay una oportunidad ahí que ojalá sepamos aprovechar y que.
Que sea un remesón, yo creo que ojalá. Porque la verdad, si somos bien francos, el titular, la portada del diario financiero hoy día era bien tremenda. Era gigante, las dos noticias en contraposición. Lo que hablan de un estado de ánimo, de un estado de hacer las cosas y de finalmente cómo este ambiente promueve acciones en una dirección u otra.
Sí, y ¿sabes lo que me pasa, José? Y esto da pena decirlo, pero siento que el ambiente está como estamos en el barro, a nivel de discusión legislativa, política.
Estamos pensando en los días de.
A ver, ¿ah? ¿Cuál sería?
Tú dijiste, tú me contaste el día que están los senadores, los diputados, promoviendo un grupo promoviendo el Día de la Longaniza.
Día de la Longaniza. Salvaje. Por favor,
salvaje, sí. Con tiempo, parece. Ya.
Oye, pero en el mundo no están tan preocupados. Oye, te iba a comentar, ayer se conoció la sentencia a Caroline Ellison.
Ya, ¿quién es Caroline Ellison? FTX, ¿no?
Claro. La segunda a bordo, que además era...
La polola.
Claro, y era uno de los principales, ¿cómo se dice? ¿Soplones?
Garganta profunda.
Testigos, digamos, en el caso contra Sam Bankman-Fried. Total. Que remoció al mundo cripto el año pasado.
Sí, terminaron bien peleados esos pololos.
Claro, habían algunos que apostaban a que ella iba a lograr con todo lo que había... Ella se dijo, oiga, yo voy a hacer todo lo posible por no ir a la cárcel.
Un testigo clave.
Que apostaban a que lo iba a lograr, fíjate, que después de todo lo que había entregado información, de todos los testimonios que había dado, de todos los datos que había aportado, iba a lograr no tener tiempo de cárcel. ¿Ah? Pero finalmente el juez ayer, en una decisión... Bueno, el que llamó la atención dice, no puedo, y es como medio textual, el juez en su alocución final dice que
sentencia.
Ella se valora todo lo que aportó, pero dice, no puedo dejarla ir sin pedidos de cárcel, y le hace la sentencia de 24 meses de cárcel.
Ahora, 2 años.
En comparación con Don Sam Bankman-Fried, que tuvo 25 años de cárcel.
Claro, no, es bastante, un 10%.
Claro, pero Caroline Ellison entonces también estaría, cumpliría prisión como castigo por este escándalo, esta estafa al final que generaron a través de la plataforma FTX y que se conocieron los detalles el año pasado.
Exactamente. ¿Ah? Oye, viste que Google presentó una denuncia antimonopolio.
Sí.
Es bien impresionante.
Llamativa.
Sí, a lo menos llamativa, una denuncia antimonopolio ante la Unión Europea y acusa a Microsoft de sofocar la competencia en la nube. Lo llamativo, claro, es que Google enfrenta bastante demandas respecto justamente a temas de monopolio, por ejemplo, en el tema del uso en los hardwares, también en el tema de la publicidad, en todo el tema de las aplicaciones, etcétera. O sea, también enfrenta causas de este tipo, pero ellos consideran que Microsoft utiliza contratos de licencia injustos en sus negocios de computación en la nube Azure para sofocar a la competencia. Google, recordemos que ocupa el tercer lugar a nivel mundial en el mercado de computación en la nube, no está mal, detrás de los líderes del mercado que son Amazon por un lado, Web Services, y Azure, que es de Microsoft.
Sí, es interesante. Esta es una noticia que yo creo que no le sorprende a nadie por los titulares. Tú puedes tomar la palabra, el nombre Google y reemplazarlo por cualquiera de las grandes tech, y lo mismo con Microsoft. Y hoy día son tan grandes estas compañías en los mercados donde actúan que el tema de antimonopolio y la protección de los mercados se ha transformado en uno de los grandes temas.
Claro.
Y tú sabes que dentro de los temas de segunda línea, el tema de primera línea de la campaña de Harris contra Trump es más o menos claro que, no sé, la inflación, inmigración ilegal,
derecho reproductivo.
Claro, exacto. Pero los temas de segunda línea están justamente estos temas, los temas de control de los mercados, de antimonopolio, porque muchos líderes de negocios creen, por un lado, que la regulación está súper atrasada, pero que al mismo tiempo se están tomando decisiones sin conocimiento que podrían afectar los mercados y provocar un debilitamiento de la innovación al final del día. Entonces, es complejo, digamos, ¿eh?
Claro, ¿hasta cuándo?
El regulador definitivamente no entiende bien lo que está pasando, porque nadie entiende bien lo que está pasando.
Es que se va pisando la cola finalmente, si esto va demasiado rápido.
Y llega a tomar decisiones que a veces son discutibles, que pueden terminar afectando a los mercados. Oye, vamos...
pantallazo, sí.
¿Sí? Juan Carlos Larrebur, gerente de negocio de MBI. Gran pantallazo, como siempre. ¿Cómo le va, don Juan Carlos?
¿Qué tal,
¿cómo
Juan
está
Carlos?
La cosa este día, miércoles 25 de septiembre?
Hola, Fernando. Hola, Josefina. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Un día bastante plano hoy día en las bolsas en Estados Unidos. Si uno mira el S&P, está 0.11 abajo. Pero se ha movido entre 0.11 abajo y 0.10 arriba. O sea, no ha hecho nada en toda la mañana. El Nasdaq también está bastante plano, 0.13, pero estuvo más arriba, hizo casi 0.5 en un minuto, y porque salió un informe hoy día de una consultora que se llama Bain, yo no la había oído nombrar, me parece que tiene bastante prestigio en función de lo que movió en los mercados, y decía que veía que el mercado de hardware y software relacionado a inteligencia artificial estimaba que iba a crecer algo entre 40 y 55% al año en los próximos 3 años. Entonces, eso tiró Nvidia para arriba, que estuvo, no sé, 4% arriba. HP, que también tiene participación, Hewlett Packard, que también tiene participación en el tema de inteligencia artificial, casi 5%. Así que, pero eso tendió a caer, o sea, no a caer, pero a calmarse. Y como decía Nvidia, que estuvo casi 4%, ahora está 2% arriba solamente.
El estudio ese fue titular de CNBC, de hecho, el que tú mencionas.
Sí. Porque claro, pero yo pensé que habría pateado un poquito más, pero claro, ayer había subido Nvidia 4-5% y hoy día es 4% más, y volvió a estar en el nivel de los 3 trillones donde junto a Apple y Microsoft.
No, pero espérate, pero Bain & Company es una constructora grandota.
Sí, yo no la había oído nombrar nunca.
No, está perfecto, está perfecto. Sí, es de las, sí, las 3 o 4 más grandes junto con BCG, McKinsey y ya, otras. Ya. Está bien. Oye, ¿y en ámbito local alguna novedad? No mucho, ¿no?
Yo creo que lo importante, la expectativa estaba puesto, bueno, lo que decían ustedes, no sé, el titular del tema financiero es lapidario, pero volviendo al tema del dólar, ayer, bueno, se publicó ese paquete de China que tienen que haber hablado largo sobre eso, pero ya eso tendió ya más bien a calmarse.
Duró poco la efervescencia china.
Subió 4%, el peso se apreció hasta 908, el cobre subió hasta 4.5%, pero ya el cobre está plano, como decía José Fernando, el dólar se fue a 9.13, y China, si uno veía el FXI recién, que es un ETF de large cap en Estados Unidos, estaba casi 2.5% abajo.
Excelente, don Juan Carlos Larrebur, muchas gracias, no, como siempre. Bueno, un abrazo.
Ya, que les vaya bien. Adiós.
Fue una golondrina que no hizo verano el anuncio
pero
chino.
Es que, mira, yo tengo... Te voy a plantear una tesis alternativa.
A ver.
Que es que... porque en China la cosa ha andado bien. De hecho, ayer el Hang Seng creo que subió 4% de
sí,
nuevo.
Sí, le fue muy bien.
Entonces, como que estamos desacoplados.
Se fortaleció el yuan también.
Estamos desacoplados. Ahora, el cobre se mantiene 4.5. Eso sí. no ha pasado. Ahí sigue el verano, digamos.
Ese veranito que dure lo más posible,
sí,
¿no?
Sí. Así que no.
Oye, el que ha bajado harto es el litio.
Sí.
Hay bastantes proyectos, sobre todo en Argentina, que se están parando en este momento.
¿Tú sabes el otro que ha subido y que se espera que suba? El petróleo.
Ah, bueno, pero eso es por las tensiones en Medio Oriente, más bien, ¿o no?
No, pero en particular esta semana por lo de China, porque se ve un ánimo, un interés ánimos. Más grande.
Ah, mira.
Ánimos.
Sí. Ya, muy bien.
Ya, PwC elegía nuevamente como líder mundial en M&A y cumple 110 años, además, son histórico ya en nuestro país, son líderes por número de transacciones en M&A. Conozca usted al equipo de Deals M&A de PwC en Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y People Day by Book es una iniciativa de Book, que es una plataforma para la gestión de personas en la que por segundo año se reunirá toda la comunidad de recursos humanos del país para analizar los trending topics organizacionales. Te esperamos este 16 de octubre. Compra tu entrada en peopleday.lat/chile.
Y bueno, Ducati tiene la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11412.
Y Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchelo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl.
Hyundai, en septiembre llegaron dos nuevas emociones para que disfrutes de este mes. Descubre todo el espacio y tecnología de All New Santa Fe y el impresionante rendimiento del recién lanzado All New Santa Fe híbrido. Cotiza y conoce hoy tu nuevo Hyundai en la sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Bueno, nos acompaña el día de hoy don Mauricio López. Él es abogado y socio de Recabarren y Asociados. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Qué tal? Muy bien, Fernando, Josefina. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, porque estás con nosotros el día de hoy. Oye, desde que empezó este gobierno, ha habido como un interés en tratar de hacer algo en temas tributarios. Uh-huh.
Ha sido más largo de lo que ellos querían.
Se rechazó primero la reforma tributaria en la Cámara. Recordemos hace ya 2 años, ¿no? Casi 2 años. Y ahora la cosa mutó y el ministro Marcel está empujando un proyecto de cumplimiento tributario, se llama, ¿no?
Exacto.
¿En qué está eso a esta altura del partido?
Recordemos un poco de la historia como si esto. Se presentó efectivamente una reforma hace ya casi 2 años, la cual fue rechazada en forma estrepitosa en la Cámara de Diputados, lo cual fue una sorpresa para todos y para el propio gobierno. Y luego se presentó una nueva reforma llamada Pacto Fiscal, la cual también se dividió y en una estrategia que hoy día, considerando lo que pasó ayer, fue muy buena por parte del gobierno. Es para sacarles aplauso a los acuerdos logrados. Y tenemos este proyecto ahora bastante en pie, donde se discute todo lo que es el cumplimiento tributario. Ese proyecto fue aprobado el día de ayer por el Senado.
¿Va a comisión mixta o no va a comisión mixta?
Es que es una excelente pregunta. Yo creo que la jugada del gobierno y las fichas están puestas en que no va a ir a comisión mixta.
¿Y quién determina eso, perdona, Mauricio?
La Cámara de Diputados, ¿cómo vota?
Exacto. ¿Y por qué no nos gusta, al gobierno no le gustaría la comisión mixta? Es porque necesitan esta recaudación que están proyectando para considerarla también en la ley de presupuesto. Bien, lo peor que puede pasar...
Son 1.200 millones de dólares.
Son 1.200 millones para este año. El proyecto en régimen se proyecta en 4.500 millones, 1.5% del PIB. Y lo curioso, interesante este proyecto, es que es una recaudación sin subir impuestos en esta fase. Y tal cual como lo mencionó el ministro Marcel ayer al terminar la sesión, donde agradeció a la Comisión de Hacienda del Senado, lo que se busca es precisamente un adecuado cumplimiento tributario para proyectar este crecimiento en la recaudación, que es no menor.
Ha tenido hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se revisó el proyecto y al parecer con bastante buenos ojos. En este sentido, quizás el gobierno estaría logrando su meta justamente de aprobar la norma sin tener que ir a comisión mixta. En todo caso, y te pregunto, ¿podría el gobierno, el Ejecutivo, ponerle suma urgencia a la discusión en la Cámara para así todo cumplir con los tiempos, o no?
Sí podría, yo creo que lo van a hacer. Ahora, el gobierno ha tomado todas las medidas para impulsar este proyecto, medidas que han sido necesarias, y eso ha redundado los acuerdos que ha llegado. Recordemos que el proyecto pasó de la Cámara de Diputados hacia el Senado con ciertos, llamémoslo así, ciertos desequilibrios que notaba el mercado. Uh-huh. Luego, en los acuerdos que se llegaron a la Comisión de Hacienda, se llegaron a equilibrios muy importantes.
¿Cuáles son los principales acuerdos a tu juicio?
A ver, todos sabemos el tema del secreto bancario.
Sí.
La norma general de ilusión, uh-huh, que queda en sede judicial, y también fue sorprendente y es algo que por lo menos a nosotros como estudio nos llama la atención y ver cómo va a operar, es la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos.
Claro.
Que es algo totalmente nuevo.
¿Se va a haber un cuerpo colegiado o una cosa así?
Es curioso, va a haber, llamémoslo, dos equipos. Uno que es el Consejo, para ser súper preciso, sí, el Consejo Ejecutivo, el Comité Ejecutivo, perdón, y el Consejo Tributario. Comité Ejecutivo, hoy día en la práctica existe algo bastante similar, y acá el gran matiz es que tanto el director como los subdirectores que componen ese comité ejecutivo, que hoy día existe, van a ser elegidos por la alta dirección pública. Eso revela que lo que se busca es
despolitizar
por un lado, y por otro lado que existan ciertos equilibrios dentro de ese comité.
Equilibrios técnicos, si es la alta dirección pública. Exacto. no equilibrios políticos.
No equilibrios
políticos. No debería ser, al menos.
A ver, la parte política, ya, creo que el hecho de que, de acuerdo a este proyecto, el director ya no sea nombrado por el presidente de la República, te libera o te quita peso, ¿cierto?, a la política, que siempre va a existir en todo caso. Y desde el punto de vista técnico, el hecho de que tengamos a subdirectores que no son nombrados por el director también permite ciertos contrapesos técnicos para lograr así una mejor gestión tributaria, mejores pronunciamientos tributarios, porque va a ser, como bien ustedes indican, algo colegiado. Y por otro lado tenemos este consejo de expertos, que es presidido por de acuerdo al proyecto, por el director, que también vela por cómo se comporta el Servicio de Impuestos Internos en su actuar. Y eso va a ser sumamente interesante, porque nos va a cambiar el diseño que hoy día conocemos. Claro. Y eso puede implicar que aquellos contribuyentes que tienen más relación con el Servicio de Impuestos Internos eventualmente puedan ver ciertas demoras, va a haber ciertos ajustes. Es interesante lo que se va a dar en atención a esta nueva gobernanza.
Eso respecto a la gobernanza. El otro tema polémico que se habló mucho era el tema del secreto bancario. Entiendo que se cayó la idea original del gobierno de que el impuesto interno tuviera el derecho a abrir el secreto bancario, y que quedó algo muy parecido a lo que hay hoy día, ¿no?
Sí, quedó algo muy parecido.
Que es básicamente que uno tiene que pedir autorización judicial, para, ¿o no?
Sí, ahí la conversación y la negociación que se hicieron en la Comisión de Hacienda también fue muy, muy, creo que a mi juicio, muy buena. La pretensión original del Ejecutivo no fue aceptada. El levantamiento se tiene que hacer a través de requerimiento judicial. Sin embargo, los plazos se acotaron.
Claro, se le dio un plazo acotado.
Un plazo súper
razonable.
No, es bastante, no solamente razonable, es deseable.
Claro, si uno está en una investigación criminal, es como...
No se puede demorar 4 meses en poder abrir las cuentas.
Y distingue también entre que ocurre en fiscalizaciones simplemente de índole tributario y aquellas de índole criminal. Entonces, eso también morigeró los ánimos al respecto. Y otra cosa que también es interesante y que ha salido mucho en prensa, este llamado la limitación del uso del efectivo.
Sí, la subieron un poco.
Que no quedó tan chico,
sigue siendo relevante.
¿Cuánto quedó? ¿En 150 UF?
En 135 UF.
Como 5 millones de pesos. O sea,
que son como 5 millones de pesos. Sí. Estamos hablando de rango entre 2
O sea, pero ahí hay una pregunta. Si usted se compra un auto ahora con efectivo, por más de 5 millones de pesos, va a tener que ser reportado, ¿no?
Sí, básicamente es eso. Vienen simple. Y ahí es claro, no es que sea una limitación per se, sino que... Oye, en caso de que tú compres bienes activos por montos de entre 50 UF y 135 UF, entre 2 millones y 5 millones, el deber de el vendedor es registrar tu nombre.
Claro.
Y puedes reportarlo. Sí,
claro.
Lo cual sigue siendo razonable. Ahora, esa norma fue... expresada como norma de trazabilidad, pensando en
la persecución del crimen organizado.
Activo y eso.
Sin embargo, el crimen organizado opera en otro tipo de economía.
No registra, pero
acotando los espacios donde se pueden manejar.
Esto nos protege a la formalidad básica.
Claro.
Está bien.
Entonces, todo eso yo creo que ayuda.
Mauricio López, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Cuando se apruebe, definitivamente conversamos de nuevo.
Cuando se apruebe, vemos los detalles y conversamos.
Porque uno sabe cómo empiezan las cosas, claro. Pero no necesariamente
Mauricio
cómo terminan.
Mauricio es socio de Recabarren y asociado, experto en temas tributarios. Muchas gracias.
A ustedes.
Hasta luego, gracias.
Econorrent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en Econorrent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Y Mercado G es un broker muy fácil para operar con ellos. Tomas tu teléfono, miras los gráficos, por ejemplo, del dólar y haces alguna operación durante el día. Tienen instrumentos para comprar o vender y también tienen cursos de análisis técnico y de trading e inversiones con profesores profesionales de la industria. Gratis para todo el que se haga cliente de Mercado G. Ingresen a MercadoG.com y allí resolverán todas tus dudas.
Nos vamos, los dejamos con Visionarios y luego Santiago Adicto con el señor Gendelman, un clásico.
De todos los tiempos.
Un clásico. Abrazos.
Chao, gracias.